¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Este es el servicio internacional de la Radio Pública Argentina, transmitiendo desde la ciudad de Buenos Aires a través de las ondas cortas de WRMI, Miami Radio International, y también a través de internet en rae.com.ar y en nuestra app para celulares RAE Digital. Mi nombre es Fernando Farías y junto a nuestro operador Sergio Ríos les vamos a presentar este programa en castellano de RAE del lunes 15 de abril de 2024 con noticias, con deportes, con música y vamos a compartir, hablando de música, un informe sobre el cantor de tango Julio Sosa. Uruguayo de nacimiento, apodado el varón del tango y catalogado como uno de los sucesores o herederos de Carlos Gardel, que llegó a un pico de fama en la década del 60 antes de fallecer en un accidente automovilístico. Y además, bueno, acá una confesión personal, es uno de mis cantores favoritos junto con Edmundo Rivero. Un personaje con una voz muy característica, bien grave, muy varonil, que identifica al género muchísimo. Si quieren contactarse con nosotros, lo pueden hacer a través del correo electrónico a qslrae@gmail.com, también al correo convencional Maipú 555, Buenos Aires, Argentina. De las dos formas pueden enviar informes de recepción los diexistas, ¿de acuerdo? Este programa en castellano se emite por las ondas cortas de WRMI de martes a sábado de 1 a 2 AM hora UTC en la frecuencia 9455 kHz. Y como les dije antes, también pueden escucharnos a través de nuestra página web, rae.com.ar. Allí están nuestros programas en formato podcast, pero también transmitimos en vivo por streaming. Y hablando de streaming, pueden escucharnos en sus celulares a través de la app de RAE, RAE Digital, que es gratuita y que está disponible para dispositivos con Android o con iOS, es decir, los de Apple. Vamos a las noticias ahora. Estos son los títulos. El presidente Milei encabezó un comité de emergencia por el conflicto entre Israel e Irán. La inflación continúa descendiendo en Argentina. Según cifras oficiales, fue del 11% en marzo. Ya son casi 200 los muertos por el dengue en Argentina. Para la justicia de Ecuador, la incursión policial en la Embajada Mexicana de Quito fue ilegal. Tras varias semanas sin gobierno, se formó el Consejo de Transición en Haití. Deportes, se termina la primera fase de la Copa de la Liga y se definen los pases a cuartos de final. Y estas son las noticias. El presidente Javier Milei encabezó un comité de emergencia por el conflicto entre Israel e Irán. Junto a sus ministros, analizó el escenario que se abrió tras el lanzamiento de más de 200 drones y misiles iraníes contra el territorio israelí. Al encuentro asistió el embajador de Israel en Argentina, Eyal Selá, quien luego agradeció la invitación y el apoyo de Milei a su país. Al encuentro que asistieron los ministros y el embajador, le siguió un comunicado de la Casa Rosada, en el que se expresa que Argentina respalda enfáticamente al Estado de Israel en defensa de su soberanía. En ese marco, el gobierno ordenó reforzar la seguridad en unos 100 puntos estratégicos, sobre todo vinculados a la comunidad judía. Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores dispuso el cierre temporario de 4 embajadas, las de Israel, Irán, Siria y el Líbano. Por la tensión en Medio Oriente, el presidente suspendió abruptamente un viaje por Estados Unidos y Dinamarca y regresó al país. Esta situación se da apenas horas luego de conocerse un fallo de la justicia argentina que responsabiliza a Irán por los 2 peores atentados terroristas que sufrió Argentina. La Cámara de Casación Penal dictaminó la semana última que Teherán orquestó la voladura de la embajada israelí en 1992 y la de la mutual judía Amia en 1994. El tribunal también estableció que la milicia libanesa Hezbollah ejecutó esos ataques en la ciudad de Buenos Aires, que dejaron más de 100 muertos en total. Ya son casi 200 los muertos por la epidemia de dengue, según el último informe del Ministerio de Salud. De acuerdo a esa misma fuente, los contagios confirmados superan ya los 269.000. El área más afectada continúa siendo el centro del país, donde se concentran casi el 60% de los casos. En los últimos días, se registró una leve baja en la curva de infecciones, justo cuando descendieron las temperaturas en el área rioplatense. De todas formas, la cartera sanitaria convocó a mantener la alerta ante un posible retorno del calor que favorece la proliferación del mosquito que transmite el virus. La inflación en Argentina continúa descendiendo según la Agencia Oficial de Estadísticas, el INDEC. De acuerdo a su última medición, el aumento de precios en marzo fue del 11%. De esta forma, se verifica la tendencia a la baja tras el 25% de diciembre, el 20% de enero y el 13% de febrero, siempre según las cifras del INDEC. Para el ministro de Economía, Luis Caputo, la desaceleración de la inflación es consecuencia del programa implementado tras la asunción del presidente Milei en diciembre. En tanto, varios sectores cuestionan el impacto de los recortes del gasto público y denuncian una caída del poder adquisitivo. Por un lado, desde las universidades convocaron a una marcha para el 13 de abril con el fin de exigir más presupuesto ante lo que denuncian es una inminente paralización por falta de fondos. Además, la principal central obrera del país, la CGT, convocó a una huelga general para el 9 de mayo, que sería la segunda desde que asumió Milei. Por su parte, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, criticó este tipo de medidas de fuerza que calificó de recetas vencidas y anticipó que el gobierno convalidará aumentos de sueldo por encima de la inflación, pero pidió responsabilidad en los acuerdos salariales para contener la suba de precios. En Ecuador, la justicia estableció que fue ilegal la incursión de la policía en la Embajada Mexicana de Quito. Así lo dictaminó la Corte Nacional sobre la captura del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, que estaba refugiado en la sede diplomática. Para el tribunal, la detención fue arbitraria y debería haber contado con el aval de las autoridades de la embajada. De todas formas, los jueces decidieron que Glass deberá permanecer en prisión por las condenas que pesaban sobre él por corrupción. Recordemos que, por orden del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, la policía irrumpió en la Embajada de México el pasado 5 de abril. Según Quito, las autoridades mexicanas habían ignorado varios pedidos para entregar al ex vicepresidente, quien no calificaba, según ellos, como perseguido político. Por su parte, el gobierno mexicano anunció que denunciará a Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia por violar la soberanía de su embajada. En Haití, finalmente se formó un consejo de transición tras varias semanas de acefalía que siguieron a la renuncia del primer ministro Ariel Henry. En el órgano están representados los principales partidos políticos del país caribeño. Uno de sus objetivos será restablecer el orden en el marco de una seria crisis de violencia y con gran parte del territorio bajo el control de bandas criminales armadas. Según la ONU, entre enero y marzo se registraron más de 1.500 asesinatos. Además, sigue cerrado el aeropuerto de la capital Puerto Príncipe tras un ataque de pandillas. El Consejo de Transición también tiene como meta fijar una fecha de elecciones generales para 2025, que serán las primeras en una década. Y ahora, deportes. Se define la primera parte de la Copa de la Liga, la fase de grupos. Estamos hablando del campeonato de primera división del fútbol argentino. Por el grupo A, tienen chances de clasificar a cuartos Argentinos Juniors, Barraca Central, River Plate, Talleres de Córdoba, Independiente y Vélez. En tanto, por el grupo B, Godoy Cruz de Mendoza ya tiene asegurado el pase. Los otros tres lugares de la zona son disputados por Estudiantes, Boca Juniors, Racing Club, Defensa y Justicia y Lanús. A todo esto, Lionel Messi regresó como titular en el Inter Miami, que se impuso 3-2 ante Kansas City como visitante. El capitán de la selección argentina jugó desde el comienzo tras recuperarse de una lesión y convirtió uno de los goles. Y estas fueron las noticias en RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior.
RAE, Argentina al Mundo. RAE, Argentina, 面向 世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the Welt.
RAE, Argentina al mundo.
La música en RAE ahora con este clásico de la música latinoamericana en español, universal prácticamente, que es Gracias a la vida, de la compositora chilena Violeta Parra, en tal vez su versión más popular, la de Mercedes Sosa.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, 面向世界。
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
La RAE Argentina al mundo.
RAE Argentinian in the world.
RAE Argentina al mundo.
RAE Argentina al mundo presenta Julio Sosa, el varón del tango.
Yo he vivido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino.
Considerado uno de los cantores de tango más importantes de la segunda mitad del siglo XX, Julio Sosa nació en Uruguay, pero desarrolló su carrera en la Argentina. Y en tan solo 15 años de trayectoria, pues murió joven en un accidente, se transformó en uno de los máximos ídolos de la historia del tango.
En las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo.
Julio Sosa nació en 1926 en una localidad próxima a Montevideo. Su padre era peón de campo y su madre lavandera. Para colaborar con la precaria situación económica familiar, Julio debió trabajar desde pequeño. Fue repartidor de farmacia, lustrabotas y canillita, y a pesar de las dificultades logró completar sus estudios primarios. Y mientras crecía, fue desarrollando su gusto por el tango, género muy de moda tanto en Uruguay como en la Argentina de esos tiempos.
Después rodé mil amores, que me van a hablar de amor.
A los 16 años, Julio Sosa ya se presentaba como aficionado en distintos escenarios de su localidad, donde los concursos de canto eran habituales. Poco después ganó un concurso de tango y fue invitado a integrar como vocalista la orquesta de Carlos Gilardoni, orquesta que animaba bailes en las localidades de la zona e inclusive en Montevideo.
No me expliquen el amor, que aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo.
Tiempo después deja el conjunto de Carlos Gilardoni y tras breves participaciones en distintas agrupaciones, ingresa a la orquesta de Luis Caruso, con quien realizó sus primeras grabaciones en 1948. A pesar de esas primeras grabaciones, Julio Sosa no alcanza un reconocimiento especial en su país y decide entonces probar suerte en la Argentina. El historiador Luis Villo relata este momento de la siguiente manera.
Ya con visión de cruzar el charco para este lado del Río de la Plata, necesitaba un material grabado como carta de presentación. Y aprovecha que está en un sexteto, que era el sexteto de Luis Caruso, conocido como Carusito, y graba para el sello Sondor, graba Caruso, con la voz de Sosa. Sosa era un ilustre desconocido en aquel momento, ¿no? Con ese material, bajo el brazo, el aporte de algunos amigos que hicieron una rifa, se subió al vapor de la carrera y cruzó el charco.
Estoy en pampa y la vía como viola en el empeño, enfundado en mi tristeza porque tengo corazón, pifiando siempre la suerte, errando como un maleta, como perro en cancha y bocha la gente me hace gambeta, porque soy pa' todo el mundo uno más entre el montón. Porque a mí me importa poco la ventaja que da el oro, soy amigo del que tiene una pena o un dolor, a los necios los desprecio, no ambiciono sus riquezas, y con tal que por el vidrio de la ventana en mi pieza pueda mirar una estrella, nada más le pido a Dios. Yo he cenado muchas noches con un verso de Carriero, con 10 guitas en el bolsillo, hasta supe sonreír en la cola de los vivos. A mí no me van a ver, yo sé bien que soy bohemio, tengo mucha plata en sueños, soy así, ¿qué voy a hacer? Yo pude alcanzar el cielo, pero a cambio de esa altura debía vender el alma y arrastrar mi dignidad, andar siempre de rodillas, no pensar en la decencia, olvidar el catecismo, dejar de lado la conciencia, y ya ven, he preferido seguir a mate y a pan. Porque no mido al amigo por los billetes que tenga, y nunca quise arrimarme donde más calienta el sol, si en el catre de Lotario el vivo duerme la siesta. Y si Otario se le llama al que todo lo respeta, seré un gil para esos vivos, oh, que no tienen corazón. Yo he cenado muchas noches con un verso de Carriero, con 10 guitas en el bolsillo, hasta supe sonreír en la cola de los vivos. A mí no me van a ver, yo sé bien que soy bohemio, tengo mucha plata en sueños, soy así, ¿qué voy a hacer?
Aquí en Buenos Aires, luego de ubicarse en casa de un conocido, encuentra trabajo como vocalista de un conjunto de guitarras que tocaba por las noches en un bar del barrio de Chacarita. Era el invierno de 1949. Apenas un mes después, su carrera ya comenzaba a prosperar.
En aquel café de Chacarita lo escuchó un autor de letras de tango, Raúl Ormaza, que era como un hombre que visitaba esos locales nocturnos como buscando muchachos en las divisiones inferiores. Lo escuchó cantar y sin decirle nada se acercó a Armando Pontier y Enrique Mario Franchini, que tenían la orquesta en sociedad, que buscaban un cantor para cubrir la vacante de Raúl Verón, que se había separado del conjunto.
Julio Sosa se presenta entonces para una prueba ante los directores Pontier y Franchini, un día en que la orquesta tocaba en el Teatro Piccadilly. Canta el tango Lloró como una mujer y deja mudo a Franchini, que manda llamar a Pontier para que lo escuche. Julio Sosa canta entonces Viejo Smoking y le ofrecen comenzar a trabajar esa misma noche. Su debut, con ropa prestada, es recordada por el intérprete Alberto Podestá y el historiador Luis Villo de la siguiente manera.
Cantó y, bueno, la gente, imagínate, un tipo me engrupiste bien de música y empezaba con las manos. Y la voz, una voz rara, le veían una forma que ahora te la explico, que en ese tiempo no se acostumbraba. Nosotros éramos cantores que salía, nadie movía manos ni nada por el estilo, agarramos el micrófono y cantábamos. Y aparecete con esto y Dios me libre, gustó, y ahí quedó en la orquesta.
Decía Pontier que esa noche la gente paró y se dio vuelta hacia el escenario. No bailó nadie en ese momento. Entonces Pontier dijo, este muchacho algo tiene.
Después de tanto tiempo de no verte, de no hablarte, ya cansado de buscarte, siempre, siempre, siento que me voy muriendo por tu olvido lentamente. Y en el frío de mi frente tus besos no dejarán. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo. Pero en cambio yo he sufrido mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuándo fue, pero a tu lado dejé toda mi vida. Y hoy que estás lejos de mí y has conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida, nada más. Es muy poco lo que falta para irme con la muerte. Ya mis ojos no han de verte nunca, nunca. Y si un día por mi culpa una lágrima vertiste, porque tanto me quisiste, sé que me perdonarás.
Con la orquesta de Francini y Pontier, Julio Sosa estuvo 4 años, hasta 1953, cuando otro director, Francisco Rotundo, le ofrece un salario mucho mejor que el que estaba ganando. Es esta una etapa en la cual Sosa puede asentarse mejor económicamente. Paga algunas deudas y deja la pensión en la que vivía. En 1955 es convocado nuevamente por la orquesta de Pontier, ya desvinculado de Francini. Julio Sosa ya es uno de los cantores más populares de la época. En 1960, Julio Sosa decide iniciar su carrera solista. Se desvincula de Pontier y convoca al bandoneonista Leopoldo Federico para que le organice una orquesta para acompañarlo. Y es para el lanzamiento de su primer disco solista que acuñan el apodo con el que pasó a la historia del tango. El varón del tango.
¿Quién te dijo que en la vida todo es mentira, todo es dolor?
Con Leopoldo Federico, Julio Sosa grabó 64 tangos. En esta etapa también actuó en una película y publicó un libro de poesía y transformó en un clásico una versión propia de La Cumparsita, recitada con los versos de ¿Por qué canto así? Así recuerda en ese momento Leopoldo Federico y el historiador Biagio.
Pero lo estaba tocando yo en un baile, La Cumparsita, Y él se acercó al lado mío así y me dijo, ¿querés que la recite? Y recitala, nosotros no había problema, no le iba a decir, no, es un tango instrumental, lo tengo que tocar solo, me tengo que lucir, ahí no existía eso.
Y se mete a recitar las glosas de Esteban Celedonio Flores, ¿Por qué canto así? Entonces, eso fue un golazo de media cancha. La gente entró a aplaudir, a rabiar.
Estrenó esa comparsita en ese baile, y al otro baile que hicimos el otro día ya había gente gritando pidiéndole que recitara la comparsita, ya se habían enterado. Y quedó como cierre del show, cantaba todo lo que tenía que cantar, desde Cambalache hasta Padrino Pelao, que era el repertorio de él, pero el cierre de los bailes, cuando hacía el último tema en el recitado de la comparsita.
Pido permiso, señores. Este tango habla por mí, y mi voz entre sus sones dirá por qué canto así. Porque cuando pibe me acunaba en tango la canción materna para llamar el sueño, y escuché el rezongo de los bandoneones bajo el emparrado de mi patio viejo, porque vi el desfile de las inclemencias con mis pobres ojos llorosos y abiertos, y en la triste pieza de mis buenos viejos cantó la pobreza su canción de invierno. Y yo me hice en tangos, me fui modelando en barro, en miseria, en las amarguras que da la pobreza, en llantos de madre, en la rebeldía del que es fuerte y tiene que cruzar los brazos cuando el hambre viene. Y yo me hice en tangos porque el tango es macho, porque el tango es fuerte, tiene olor a vida, tiene gusto a muerte. Porque quise mucho y porque me engañaron y pasé la vida masticando sueños. Porque soy un árbol que nunca dio frutos, porque soy un perro que no tiene dueño, porque tengo odios que nunca los digo, Porque cuando quiero me desangro en besos, porque quise mucho y no me han querido, por eso canto tan triste, por eso.
Julio Sosa tuvo una vida personal desordenada, en la cual fueron públicos algunos excesos, como con la comida, el tabaco y el alcohol. También era público su gusto por los autos y por la velocidad. Y fue en un accidente automovilístico que perdió la vida en el año 1964. Tenía solo 38 años. Y en tan solo 15 años de trayectoria se transformó en uno de los máximos ídolos de la historia del tango.
He llegado hasta tu casa, yo no sé cómo he podido. Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás, si me han dicho que te has ido. Cuánta nieve hay en mi alma, qué silencio hay en tu puerta. Al llegar hasta el umbral, un cantado de dolor me detuvo el corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. todo es una cruz. Nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún, ¿dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor. Ya me alejo de tu casa y me voy yo ni sé dónde. Sin querer te digo adiós y hasta el eco de tu voz de la nada me responde. En la cruz de tu candado, por tu pena yo he rezado.
RAE, Argentina al Mundo, presentó Julio Sosa, el varón del tango.
Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyal.
Edición Esteban Villarruel. Producción Julieta Galván. Locución Gustavo Ríos.
Nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún, ¿dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor.
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentina 面向世界。RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mondo.
La RAE, Argentina al mondo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mondo.
Just man.
clásico de Charly García en RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Nos siguen pegando abajo.
RAE, Argentina al Mundo. RAE, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentinian in the Welt.
RAE, Argentina al Mundo.
Y como todos los lunes, nos ponemos en contacto con nuestro amigo, el periodista deportivo Fabián Codevila, que nos presenta el resumen deportivo semanal. Te voy a decir buenos días, Fabián, pero también te voy a felicitar por el nuevo espacio que inauguraste en el aire de AM870 y que tuvo anoche su primer programa, ¿no?
¿Cómo te va, Fernando? Un abrazo enorme para vos, para los compañeros, para los oyentes de RAE en todo el mundo. Sí, hemos comenzado, gracias a Dios, la nueva programación comenzó este lunes y los primeros, el puntapié inicial lo dimos en la madrugada junto a Sonia Ferrari. De a dos, de 0 a 2 de la mañana, un programa menos divertido, descontracturado, es el eslogan un poco del programa para que la gente se pueda ir a descansar o aquellos noctámbulos que nos escuchan puedan hacerlo con una sonrisa, tratar de olvidarnos de las distintas noticias, pasarlas por alto y poder arrancar la mañana o la
jornada. La madrugada, sí.
De otra manera.
Sí.
¿No? Ya te digo, más distendido, escuchando buena música. Así que, bueno, enhorabuena para aquellos que volvieron a confiar en nosotros.
Sí, felicitaciones.
Sí, al director, a Héctor Caballero, a Martín Ximénez, gerente artístico, Leandro La Cámara, bueno, muchos de los que nos dieron la posibilidad de poder estar con todos los oyentes en la madrugada, pero sin dejar de lado la posibilidad de estar con vos, que tanto me gusta, y seguir siempre aquí hasta que me eche.
Sí. Bueno, gracias, Fabián. Bueno, les contamos a los oyentes de RAE que este nuevo programa que conduce nuestro amigo Fabián, alias Pomelo Codevila, se llama De A Dos, y sale al aire a las 0 de Argentina, que son las 3 a.m. hora UTC. Si lo quieren escuchar, obviamente no pueden captar la M870 donde estén, pero sí pueden escuchar el programa a través de internet. Tienen que ir a www.radionacional.com.ar y a las 3 a.m. de 3 a 5 hora UTC pueden escuchar este nuevo programa de Nacional que conduce nuestro amigo.
O bajate la aplicación de la radio.
También. Que este programa que conduce Fabián Codevila, que se llama De A Dos. Así que felicitaciones nuevamente.
Exactamente, así estamos, y bueno, con el ánimo bien arriba, esperando que funcione como creemos que puede funcionar. Buena repercusión tuvimos ayer, así que bueno, los esperamos a todos para pasar un grato momento, un par de horas muy agradables con buena música, sobre todo, ¿no?
Con Sonia, que también gran amiga, gran locutora, muy buena onda, gran voz.
Sí, sin ninguna duda, una hermosa compañera. Fernando, hemos llegado a la culminación del torneo de Copa de la Liga Profesional, 14ª fecha, donde se definen muchas cosas, en la zona A y en la zona B. En la zona A, sobre todo, están pegados, hoy se define 20 horas de la Argentina, los partidos que van a permitir llegar a los 4 que se metan en los playoff, cuartos de final, muy ajustados todos.
Sí.
Porque en la cima de la tabla de la zona A están Argentinos Juniors, Barraca Central, River y Talleres en 2 puntos nada más de separación entre ellos, ¿no? 25 puntos para Argentinos y Barraca, 24 para River, 23 para Talleres y después con chances Independiente y Vélez con 22. O sea que en 3 puntos hay 6 equipos para 4 lugares.
Uh-huh.
Atención con esto. Y todos jugarán a la misma hora, justamente para que no haya ventaja deportiva. Argentinos Juniors, Barraca Central, fíjate que se eliminan entre ellos, además.
Sí, claro.
Juegan entre ellos. Independiente Talleres de Córdoba.
También entre ellos.
El que la tiene un poco más fácil, en este caso, es River, que visita en Córdoba a Instituto, pero sin Borja, su jugador emblema, el goleador quedó afuera por una molestia en el sóleo. Y también está el partido de las 20 horas de Independiente Rivadavia, Mendoza y Vélez. Todos estos partidos definen quiénes serán los que pasen a los cuartos de final. Esto dentro de la zona A. La zona B será el día de mañana, la definición 19:30, y en la zona B hay un clasificado, lo que complica aún más los otros tres lugares para otros seis equipos. Tres lugares para seis equipos. Godoy Cruz ya ha clasificado 29. Será además el árbitro, por decirlo de alguna manera, o quien determine si Boca pasa o no, porque será visitante de Boca mañana. 29 puntos, Godoy Cruz es el único que hasta ahora se ha metido en los cuartos de final. Luego vienen Estudiantes de La Plata con 24, Lanús y Defensa y Justicia con 23, Boca con 22, Racing y Newell's con 21. Hasta ahí los que tienen chance de meterse en la próxima instancia. Y también en esta zona muchos se cruzan entre sí. Por ejemplo, 19:30, Racing, digamos que es el que la tiene un poco más fácil, pero no por el rival, sino porque justamente el rival no juega por nada, claro. Va a Córdoba para jugar con Belgrano.
Sí, pero Racing depende de otros resultados, no le alcanza con ganar solamente.
No solo ganar, Racing depende de Boca, Godoy Cruz, que Boca no gane, pierda o empate, de Newell's y Defensa y Justicia, que Defensa y Justicia tampoco gane, el empate es el resultado que más lo favorece a Racing en esta situación, y de Lanús y Estudiantes de La Plata, y a Racing le conviene que Estudiantes no gane.
Claro.
Pero en este caso también está Lanús arriba. Una serie de resultados bastante compleja para Racing meterse entre los cuatro, y le contamos a los oyentes que hablamos y resaltamos lo de Racing, porque ambos somos hinchas de la Academia.
Sí. Por suerte ya hace tiempo ya está bien revelarlo y mostrar nuestra parcialidad, pero la tiene complicada.
Pero si uno se maneja con respeto, no tiene por qué.
Pero por supuesto. Pero antes era como un tabú.
Y es una pasión.
Por supuesto. Sí, además nosotros mostramos en RAE una ventana a lo que somos los argentinos y nuestra identidad futbolística es una parte importante de nuestro ADN cultural.
Sin ninguna duda.
¿Y cuándo empiezan los cuartos de final? ¿La semana que viene? ¿Hay que hacer sorteo?
No hay que hacer sorteo, sino que hay que definir de qué manera se cruzan. El primero de la zona A va con el último de la zona B, el segundo de la zona A va con el tercero de la zona B, y así sucesivamente. Los cruces son así, primero con último, segundo con anteúltimo. Pero por eso no, digamos que la posición en la tabla no beneficia en nada, porque encima se define a partido neutral, a un solo partido en cancha neutral.
¿El cuarto de final en cancha neutral?
El cuarto de final y semifinal,
y al final,
igual que la final, es a un partido en cancha neutral.
Bien.
Así que en nada beneficia que estés primero, segundo, tercero, lo importante es clasificar.
Claro. ¿Y estos partidos comienzan la semana que viene?
Inmediatamente, claro, el próximo fin de semana. Bien. Porque en algún momento esta Copa de la Liga, de arranque, el primer partido, lo que era cuarto de final, tenía al equipo mejor ubicado que su rival jugando ese partido en su estadio. Por ejemplo, la edición del 2021, para poner un ejemplo, Vélez y Racing se cruzaron en cuarto de final. En ese momento Vélez había terminado primero y Racing último en su zona, y Vélez definió en su estadio. Racing lo eliminó por penales, pero hoy eso ya no existe. Desde cuarto de final a la final, la Copa de la Liga Profesional se define en estadio neutral.
¿Con presencia de espectadores de ambos equipos?
Sí, exactamente.
O sea que se hace una excepción a la regla que rige en Argentina desde hace más de 10 años.
Regla que tampoco se cumple en la Copa Argentina.
Es cierto.
El torneo federal.
Le contamos a los oyentes de que por razones de seguridad, desde el año 2003 en adelante, los partidos de fútbol se juegan sin público visitante, salvo varias excepciones como las que acabo de mencionar Fabián.
Y aquellos equipos en el interior del país que hablan de que está permitido el ingreso del hincha neutral y terminan vendiendo un sector del estadio,
claro,
aprovechando precios altos para hacerse de un dinero importante, cuando uno de los grandes explicita a las distintas provincias, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Talleres de Córdoba, te dice, hay un sector para hinchas neutrales, porque claro, juega River o Boca en esa provincia, o sí, Racing o Independiente, sí, de los grandes, ¿no? Así que, y bueno, y toda esta definición se va a poder vivir en el aire de Nacional, como bien vos decís, a través de lo que es la aplicación o ingresando en la web de Nacional. En todo el país se pueden seguir las transmisiones de fútbol. Hoy, sin ir más lejos, estaremos con la definición de la zona A, desde las 19:30, con el partido que van a estar jugando River Instituto en Córdoba, transmisión de Ladio Arregui, nuestro compañero relator, y luego y al mismo tiempo, en una transmisión a dos voces, Independiente Talleres de Córdoba con Damián Zárate. Ahí estarán entonces los partidos de hoy para estar atentos a lo que suceda, y mañana estaremos con Boca Junior, ¿no? Jugando en la Bombonera ante Godoy Cruz, y seguramente al mismo tiempo lo que suceda en Córdoba con Belgrano y Racing, bien, como para destacar bien los partidos de los más grandes, digamos, del fútbol argentino.
Estamos entonces, ahora se están definiendo los torneos con cierto vértigo, porque tiene que terminar todo antes de que comience la Copa América en nuestro continente, y la Euro en Europa, de torneos internacionales de selecciones a mitad de año.
Además, recordemos que, como bien sabido y ya lo hemos comentado, Fernando, es el año de la Copa América en los Estados Unidos. Sí. Y también tenemos que hablar... No, vos estabas hablando de eso.
Sí,
¿no?
Sí, sí, de la Copa América, no, la Euro, y también los Juegos Olímpicos. Entonces,
los
todo
Juegos
lo que es,
Olímpicos,
lo que
es, a eso quería hacer referencia. Perdón, sí. Perdón por...
No pasa nada.
Reiteramos entonces, la Euro, la Copa América de los Estados Unidos con la participación de la Argentina, y los Juegos Olímpicos con la clasificación del Sub-23 en manos de Mascherano, que también estará jugando la posibilidad de acceder a una nueva medalla de oro. Recordemos que Argentina tiene dos en fútbol, estamos hablando de la que obtuvo Marcelo Bielsa como técnico en Atenas
2004,
y en el 2008
Batista.
Argentina vuelve, exactamente, en ese equipo pocos lo recuerdan, en ese equipo jugaron Messi y Riquelme juntos.
Es
en
correcto.
Ese momento estaban como cruzados o enfrentados, y Checho Batista logró la unión, y posterior, hoy tienen una gran relación ambos,
sí,
se quieren mucho, pero en ese momento, con un golazo de Di María en la final, Argentina se quedó con la segunda medalla de oro, algo sí, que se le había negado también cuando Pasarela era el conductor. Estamos hablando del 96
Argentina,
en Atlanta, ¿no?
Argentina perdió la final ante Nigeria. Ante Nigeria en el 96. Hablando de esa segunda medalla de oro en Beijing en 2008, Riquelme fue uno de los mayores de 23 que integró el cupo de los mayores que pueden ir. ¿Quiénes van a ir este año en ese cupo?
Se han ofrecido muchos de la selección mayor, bueno, el único que se ha bajado hasta aquí ha sido Ángel Di María, que era un deseo del técnico para que estuviera presente, pero ya ha dicho que no. El Dibu Martínez la dejó picando, el Cuti Romero la dejó picando. Cuando decimos la dejó picando es porque dejó la puerta entreabierta ante un llamado. Habrá que ver qué responden los equipos, porque como este es un año, con bien vos lo dijiste, lo reiteramos y lo volvemos a remarcar, con Eurocopa y Copa América, no, los equipos están reticentes a ceder a aquellos
claro,
jugadores importantes para una tercera competencia, sabiendo que se lo pueden perder. En el caso del Dibu Martínez, ayer tuvo una actuación destacadísima.
No, el Aston Villa, sí.
En la victoria del Aston Villa como visitante ante los Gunners, el Arsenal, que era el que marchaba puntero, y sin embargo una jornada impresionante del Dibu para darle la seguridad al arco del Aston Villa, y la victoria para el equipo 2-0 del Aston sobre el Arsenal. Así que no sé cuánto podrán incidir los jugadores a la hora de torcerle el brazo a los dirigentes, que cuentan con jugadores, digo, de prestigio,
claro,
que son importantes y que además cobran mucha plata como para decir,
sí.
Me voy a jugar los Juegos Olímpicos. No, flaco, pará.
Ya fuiste a la Copa América.
Pago el sueldo, soy yo.
Además
ya te fuiste a la Copa América.
Sí, de todas formas, hay algunas, por ejemplo, obviamente estamos todos pensando si Messi va a integrar ese cupo, porque uno se imagina la delegación argentina ahí, seguramente en el en el Campo de los Príncipes, ahí en París, encabezando la delegación argentina con la bandera argentina de Lionel Messi, bueno, es cartón lleno.
Sí.
Ojalá sí, pase. Sí, sí.
Exactamente, exactamente. Así que bueno, veremos de qué manera se desarrolla las próximas horas, que serán vitales para el fútbol argentino en cuanto a los clasificados, y paso a paso, como decía el gran Carlos Mostaza Merlo, de qué manera se van dando las cosas como para ver, primero, obviamente la Copa América y quiénes serán los designados, aunque uno más o menos tiene una base, hablamos de la selección argentina, y luego los Juegos Olímpicos y quiénes son los tres mayores de 23 uh-huh. que podrán estar en esa selección, que obviamente para realzar un equipo que tiene enorme talento y jugadores de mucho prestigio surgidos de las distintas instituciones juveniles, por cierto, del fútbol argentino, ¿no, Fernando?
Sí, sí. Bueno, Fabián, como siempre, un placer poder hablar con vos todas las semanas en este resumen deportivo semanal. Vamos a seguir.
Sí, claro.
Vamos a seguir, pese a que ahora estás también con una actividad más en el aire de Nacional, conduciendo este programa de A2, que los invitamos allí donde estén a escucharlo por internet, de lunes a viernes a las 3 a.m. UTC en radionacional.com.ar, que conduce nuestro amigo Fabián Codevila. Una buena oportunidad para ponerse en contacto con la cultura argentina. Nuestros oyentes extranjeros, Fabián la representa muy bien, así que los invitamos, si están, por ejemplo, del otro lado del Atlántico, que va a ser la mañana, sintonicen radionacional.com.ar y lo van a poder escuchar a Fabián con este programa de A2. Y siempre todos los lunes en RAE con el resumen deportivo semanal. Gracias, Fabián.
Un abrazo grande para todos.
Reiteramos los títulos antes de terminar. El presidente Milei encabezó un comité de emergencia por el conflicto entre Israel e Irán. La inflación continúa descendiendo en Argentina, según cifras oficiales, fue del 11% en marzo. Ya son casi 200 los muertos por el dengue en Argentina. Para la justicia de Ecuador, la incursión policial en la Embajada Mexicana de Quito fue ilegal. Tras varias semanas sin gobierno, se formó el Consejo de Transición en Haití. Deportes, se termina la primera fase de la Copa de la Liga y se definen los pases a cuartos de final. Llegamos así al final de este programa en castellano de RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, que contó con la operación técnica de Sergio Ríos y la presentación de quien les habla, Fernando Farías. Este programa se emite en las ondas cortas de WRMI de martes a sábado a la 1 a.m. UTC. 9.455 kHz es la frecuencia. También nos escuchan por internet en rae.com.ar y en nuestra app RAE Digital para celulares. Gracias por escucharnos. Hasta mañana.